maldad. Sos la intuición y un grito sabio, un fenómeno tan raro. Sos ese beso en la frente, que es mi única verdad. Y te emparento más con el espanto, sos el giro.
Y así suena Viva Elástico. Ustedes ya lo saben porque escuchan el programa y pasamos 2x3 canciones de ellos. Formados en el año 2007 en Long Jump. Bueno, Viva Elástico no ha hecho otra cosa que evolucionar. Y les voy a... al principio del programa lo dije. Yo soy muy fan de Juana la Loca. Ya no tiene tantos oyentes en el día de hoy. Y justo me encontré con... Hoy es el cumpleaños de Rodrigo Martín, del cantante. Y me encontré que Alejandro Schuster, que es el cantante de Viva Elástico, le mandó un saludo en las redes sociales a Rodrigo Martín. Y ahí descubrí que a él también le gusta Juana la Loca. Y descubrí... Ah, en realidad no descubrí, me imaginé, en base a una declaración de Rodrigo Martín de hace muchos años, diciendo que ellos son la primera banda sónica. ¿Y qué es una banda sónica? No sé, Juana la Loca es una banda sónica. Y pensé en una declaración de Alejandro que dicen que hacen como música espacial. Y me puse a escuchar a Viva Elástico pensando en eso de música espacial. Y piénsenlo, fíjense, van a ver que sí. Ahí lo estoy viendo en su casa, Alejandro Schuster, una persona que canta con personalidad, no tengan ninguna duda de eso. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Virginia y José te saludan aquí en Radio Urbana.
Hola Virginia y José, ¿cómo están? Un gusto, gracias por llamar.
Por favor, gracias a vos Alejandro por dejarnos entrar ahí un ratito en tu casa, que tenemos entendido que dentro de poco ya no va a ser tu casa porque te estás mudando.
Sí, mañana.
Perfecto, bueno, entonces... última entrevista.
Caímos justo,
exacto.
Sí, justito.
Con el último rato de conexión a internet hasta que te muden el servicio. Cuestión que es un garrón en la mayoría de las veces. Bueno, Alejandro, hoy justo veía que saludabas a Rodrigo de Juana la Loca. ¿Te gusta la banda? Imagino que la escuchás. Tenemos más o menos la misma edad nosotros, no sé, yo tengo 34 años. Somos contemporáneos, entiendo.
Yo 33, sí, mirá, sí, 33. Bueno.
Por eso.
Sí, me gusta Juana desde que tengo 20 años. No, miento, no llego al colegio. Desde los 17.
Mira, y pensaba en esto.
La época de cuando sacaron Belleza, nada, me gustaba mucho.
Mira, pensaba en cómo surgen las bandas, ¿no? Que de hecho, Juana la Loca en Temperley, ustedes en Long Jump, y el laburo que tienen que llevar adelante, ¿no? Para poder romper como ciertos cercos y empezar a poder meterse en diferentes lugares, empezar a tocar, empezar a tener una repercusión. Antes era por ahí sonar en FMs conocidas, hoy es sonar un poco más en Spotify. Digo, pero qué laburo, ¿no? Ustedes del 2007 a la fecha, todo lo que han pasado.
No hay una forma de medirlo, digamos. Como que se va viviendo día a día y ya es una forma de vida, porque es como que lo haces todo el tiempo y todo el tiempo estás haciendo algo para tu proyecto. Ya está en vos y no tiene como una magnitud, es como algo natural, ¿viste? Que lo que sí que cuesta un montón hacer las cosas que hacemos, sí, cuesta un montón. Claro. Bueno, tenemos el apoyo del sello también, que eso nos ayuda mucho. Pero sí, hoy en día es más, está más al alcance de la mano, pero por ahí como lo queremos hacer nosotros, tiene sus complejidades.
Me imagino. Como vos decís, es algo complejo, que cuesta mucho, pero digo, después de tantos años le han encontrado como la vuelta y todo va como sobre rieles hasta que arranca este año, nos cae a todos una pandemia. ¿Y cómo se reorganizan, cómo se rearman para que la pandemia y la cuarentena y demás no los parta al medio?
Bueno, nos partió igual al medio, pero...
Claro.
Pero bueno, no, tratamos de... Yo en lo personal traté de reinventarme también. Saqué ventaja musical, digamos que aprendí muchísimas cosas que no sabía hacer antes, cosas técnicas, o por ejemplo organización, hay un montón de cosas, no sé, empezamos a tener merchandising, cosas que antes no teníamos, actualizamos logos, pensamos diseñar mejores tapas, la producción es más profunda porque como estábamos en pandemia dijimos, bueno, no vamos a sacar el disco, porque claro, preferimos tocar en vivo, pero vamos a agarrar y vamos a profundizar más la producción de cada canción. Y bueno, eso pasó con Ardiendo en la Arena y con otra que estamos por sacar nueva, que también es hay chelos y violines, cosas que nunca reales, digamos. Hay como 17 canales de instrumentos de orquesta que nunca habíamos hecho. Y bueno, eso también porque profundizamos mucho este tiempo de pandemia.
Pensaba, Alejandro, que recién hablabas de Ardiendo en la Arena, este simple que estaba presentado. Bueno, yo lo estoy viendo, lo escuché en Spotify. El día 16 de octubre lo presentaron específicamente. Y qué lindo que suena, y eso que vos decías, ¿no? Y me parece que Vivo Elástico tiene como esa constante de disco a disco, como que se van superando. Y yo escuchaba este último corte y suena como... yo no sé nada de música, por supuesto, pero digo, como está como muy producido, ¿no? Yo lo escuchaba con auriculares, tranquilo, y como que tiene como mucho espacio la canción. Es como muy amplia, tiene ecos, tiene, no sé, es como una cosa superadora.
Bueno, muchas gracias. Sí, la idea era... también es medio espacial, es medio futurista el tema.
Sí, claro.
La idea era... Sí, era jugar mucho con la postproducción. Yo, por ejemplo, acá en casa estuve trabajando mucho los efectos digitales, cosa que me paso horas haciendo eso, como que me encanta, haciendo los efectos, como por ejemplo hacía Sumo, Luca Prodan se usaba delay para la voz y te los producía él. Bueno, yo me hago eso en la computadora, digamos, y se lo mando al ingeniero que trabaja con nosotros y bueno, después ya lo incorporamos a la mezcla. Lo mezcló Álvaro Villagra y también con Francisco y con Mauricio, que son... Bueno, Mauricio el asistente, Fran trabaja con nosotros. Y eso también tuvo mucho que ver, que suena tan bien, porque bueno, Álvaro Villagra es un ingeniero que tiene mucha experiencia y tiene una mesa de mezcla muy buena. Y bueno, nada, eso también tiene que ver... Con eso que decís del aire, así como que suena grandioso.
Sí, sí, como que suena gigante el tema. Y se nota a la primera escucha, ya se siente eso. Pensaba, Alejandro, vos tenés una manera muy particular de cantar, digo, tenés una personalidad como muy presente, como que te animás, vas para arriba, vas para abajo, haces vibratos. Digo, no es tan fácil encontrar cantantes que tengan una impronta muy particular y que lo ponés y decís, ah, sí, es el de Vivo Elástico. Digo, eso también es toda una apuesta, ¿no? Porque a veces ir por lugares más cómodos es más fácil.
Sí, yo empecé a descubrir mi voz después de los 19 años, más o menos. Y con el tiempo yo cantaba así como... todo grave, así como amorfo, claro, como con vergüenza.
Sí, sí.
Y de repente un día... Empecé a hacer unas cosas medio viciadas y exageradas que me empezaron a hacer sentir que cantaba bien. Y por lo menos me gustaba escucharme así.
Sí.
Y bueno, y después yo sigo trabajando la voz. De hecho, en este disco creo que está mucho mejor cantado que antes. E inclusive, por ejemplo, lo loco es que esta canción... Por ejemplo, el otro día, para el tema nuevo que vamos a sacar ahora, que... El disco está casi listo, pero regrabamos las voces. Y lo canté mejor que lo que había cantado hace unos meses atrás.
Mirá.
Es como que todo el tiempo siento que estoy aprendiendo canto.
Claro. ¿Regrabaron por algo en particular o...?
Sí, 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 porque... Acá yo en casa lo escuché tanto al tema nuevo que vamos a sacar, que llama Algo de mí, algo de vos, que dije, bueno, lo puedo cantar mejor... Y realmente dijimos qué bien que nos animamos a regrabar las voces, porque la diferencia fue abismal. Claro, me sabía la letra de memoria. Ya de memoria a memoria, no la tenía que leer. Entonces, como que hasta bailaba cantando y canté mejor que hace poco.
Sí.
Entonces todo el tiempo, viste, como que se está aprendiendo la voz. Uno está aprendiendo todo el tiempo, asimilando con el cuerpo. La voz es algo re... como re infinito, no sé, yo siento que todavía no canto ni la mitad de lo que debería, como que todo el tiempo siento que estoy agregando un granito de arena ahí.
Oye, ustedes le dan mucha importancia además a la voz, porque siempre está como muy presente, ¿no? Está muy en primer plano.
Sí, es verdad eso. Siempre elegimos tenerla bien alta, sí. Así.
Siempre se entiende qué es lo que... Viste que hay banda que por ahí escuchás y no, nunca sabés bien la letra, pero ustedes como que están... Eso está siempre bien prolijito, siempre está claro. Alejandro, vos sabés que veí algunas entrevistas que te han realizado para sacar algunas cosas y dijiste en una de ellas, creo que si no fue en Sesiones Colmena, puede ser que haya sido ahí, que decís, hablaste del contenido sociopolítico de tus letras y me encantó eso, ¿no? Como que te metas ahí. Viste que muchos artistas a veces quieren como salir de ese lugar y como que les da medio como urticaria la palabra político, ni hablar sociopolítico. Y te metiste ahí. Y bueno, sos compositor de las canciones. Digo, ¿cómo laburás con eso? Digo, ¿cómo generás ese contenido o ese compromiso del que vos hablás?
Lo que pasa, yo por ejemplo no respeto mucho las letras que hablan directamente de causas y situaciones concretas, como por ejemplo, no sé... por ejemplo, León Gieco, Bandidos Rurales.
Claro, sí.
O de carácter, por ejemplo, como una canción de Mercedes Sosa, de protesta, o de, o de, por ejemplo, no sé, Zita Rosa.
Sí.
De hecho, en el caso de Zita, bueno, Mercedes Sosa me gusta mucho, pero también Zita Rosa, soy fanático.
Claro, sos pero, fan de Zita Rosa.
Sí, me encanta. Mucho, me encanta mucho. Pero yo en mis letras no a mí no me gusta, digamos,
ser tan explícito,
digamos, donde claro, no me gusta, no lo veo por ahí, pero creo que digamos que son actos políticos las canciones y el hacer o me lo no podría hacerme el boludo, digamos, porque creo que todo movimiento es político, entonces la música es una forma política de hacer las cosas y de elegir y demás.
Sí.
Bueno, y yo en mis letras son muy políticas, pero por ahí son... No tienen que ver por ahí con lo que está sucediendo exactamente políticamente, de si peronismo, no peronismo, de derecha o izquierda, sino como políticas, que van mucho más allá de eso, ¿no?
La politicidad de la vida misma.
Claro, sí, exacto. Hasta sociológicas, ¿viste? Que es algo que tiene que ver mucho con la política.
Sí. Ustedes, Alejandro, no sé, yo los escuché, así que como que yo me spoileé la entrevista, pero se nota cuando escuchás, ustedes son una banda de amigos, ¿no? No es que fueron armándose en base a necesidades, sino que te conocés con los pibes, o por lo menos con parte, de hecho, de hace mucho tiempo. ¿Y cómo es laburar así entre amigos? Porque a veces no es lo mismo ser amigos y nada más que ser amigos y laburar juntos, digo, porque también lo de ustedes es un trabajo, obviamente.
Sí, eso se fue revirtiendo. Yo como que cambié mi forma de pensar respecto a eso. Primero éramos, a ver, hasta hace un tiempo atrás, antes de la pandemia.
Sí.
antes yo veía como que era un grupo de amistad que hacía música. Ah. Y ahora lo veo como que somos un grupo de músicos que tienen una amistad a partir de la música.
Mira.
Porque me parece que es la mejor forma de profesionalizar esto que es la música, es como una ciencia. Como que hay ciertas exigencias que se manejan, al menos ahora yo lo veo así, que no tienen absolutamente nada que ver con la amistad, y que la música es la música, y la música está primero de todo. Antes por ahí era mucho más manchesteriano en eso, tipo Happy Mondays, un equipo de amigos. Pero después te vas dando cuenta que primero está la música, y sí, hay una amistad y somos gente amiga, nos adoramos, nos re queremos, pero como que creo que en la música es como que tiene que estar por sobre todo. Ahora lo veo así. Y hay una amistad que se siembra, digamos, en algunos casos viene de antes y en otros casos como que se siembra porque la música te hace amigo, pero como que... Creo que siempre lo más importante es la música. Si no, se confunde un poco todo.
Claro. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que hace tantos años que están juntos, ¿no? Desde el 2007.
Claro, exacto. Ahí está. Eso es. Claro. Es una forma de convivencia.
Claro.
Anteponer la música ante la amistad.
Sí, sí. Bueno, yo no recuerdo bien cuántos años duraron los Beatles, pero creo que ya les ganaron en cantidad de años, así que bueno, es un buen punto. Alejandro, ¿cómo esta siempre como medio que la hacemos, la tenemos ahí como siempre la misma pregunta para todos? ¿Cómo te llevas con esto del streaming? ¿Has consumido, has visto alguna banda por streaming? ¿Te has comprado una entradita por esta, por el ticket, no sé cuánto? ¿Lo consumís y cómo lo ves para Viva Elástico?
No vi muchos recitales por streaming. De una banda nacional vi el de OK Pirámide, es un grupo que me gusta y está bueno. Me aburre un poco el streaming, la verdad. Pero bueno, este recital de OK Pirámide me gustó. Como que me gustó más que verlo desde un bar, digamos, o en un boliche o en un lugar. Sí. Pero me aburre, digamos, porque no lo vivo como un video, como si fuera que nada, que estoy viendo...
Sí, YouTube en tu casa, obvio.
Claro, exacto, no se parecen absolutamente a un recital, no lo veo así.
No.
Lo veo como una performance de estudio, es así.
Sí.
Y además yo sé lo que pasa en los recitales, que generalmente la mayoría no están en vivo, porque es muy difícil estar ejecutando ecualización y cosas técnicas en vivo en directo, va. Sale mucho más dinero que el que se está invirtiendo para cosas, ¿no? Entonces, nada. Pero bueno, en este caso que me preguntás, me gusta muchísimo, muchísimo la modalidad que adoptó el de Tame Impala, que hizo varios, lo que llaman Tiny Desk, que también lo hizo Billie Eilish, lo hizo R.E.M., lo hicieron un montón. Y bueno, en el caso de Tame Impala me encantaron las cosas que hicieron como streaming. Como que, un set electrónico de la banda, o el otro día vi uno que era un vivo en la cancha, en vivo así, tocando en vivo en directo y filmándolo.
Sí.
Y como usando la reverberancia del estadio como para darle un sonido especial.
Claro, buscar hacer algo como innovador y no solo un recital clásico que sale por streaming.
Claro, exacto, que tampoco es innovador, ¿viste? Porque es como una grabación de un disco.
Sí, claro, sí, ni hablar.
Claro, pero bueno, qué sé yo, es una situación medio que para mí no tiene ni gran trascendencia esta. Es una situación de mera necesidad, ¿no?
Sí, ni hablar.
No le veo ningún tipo de encanto a ver un show en un celular, digamos.
No, sí, te pones a pensar, es lo más frío que existe. Sí, Alejandro, la última y ya te liberamos. Además, no tenemos más programa, terminamos a las 6. ¿Cuándo vamos a poder escuchar lo nuevo de Viva Elástico, o por lo menos un sencillo más?
Bueno, ahora salió el 16 de noviembre, bueno, como saben, Ardiendo en la Arena, y estamos muy seguros de que antes de fin de año lanzamos otra canción, que también es avance del disco nuevo. Uh-huh. Y estamos recontra seguros de que en marzo sale el disco completo.
Impecable, buenísimo. Bueno,
sí, porque queremos sacar el disco para tocar en vivo, ¿viste?
Claro, sí. Qué bajón eso, ¿no? Sacar un disco y no poder tocarlo en vivo, ¿viste? Como debutarlo así.
Claro, no queremos eso. No, podríamos haber querido, pero no.
Muy bien. Bueno, Alejandro, queremos agradecerte estos minutos que nos has brindado aquí en Radio Urbana, abrirnos bueno, en la puerta de tu casa, nos metimos ahí un ratito en tu intimidad. Nosotros escuchamos siempre, no solo acá en la radio, yo bueno, personalmente en mi casa escucho mucho, tengo tus discos, le mando un saludo a nuestro amigo J.P. Rodoni, que siempre ha vendido discos acá en Bahía, que fue quien me introdujo en Viva Elástico, a Virginia lo mismo, que nosotros hace unos años hacíamos un programa a la noche, y es más, hasta sorteamos discos de ustedes. Así que viene de larga data nuestra relación con Viva Elástico, aunque ustedes nunca se enteraron. Alejandro, después de esto nos vamos a ir escuchando Ardiendo en la Arena, el último sencillo que publicaron ahí, para saber de qué se trata. Nuevamente agradecerte y bueno, seguramente en algún momento vendrán a Bahía a tocar cuando todo esto termine.
Sí, por supuesto, que la última vez que fuimos fue hace mucho tiempo al lado B de Andy.
Claro. Exactamente. Bueno, el otro día estuvimos hablando con Roberto Maustro, que tocó varias veces en Lado B, allá en la Quinta La Diana. Alejandro, un saludo.
Estuve hablando con él.
Mirá, sí, re buena onda. Hace un tiempo. Roberto. Alejandro, muchas gracias, que sigan bien, bueno, y felicitaciones por la música que hacen.
Bueno, muchísimas gracias y les agradezco por el espacio.
Por favor. Nos vamos escuchando Ardiendo en la Arena de Viva Elástico. Chau, Alejandro, que sigas bien.
Un abrazo grande, que tengan buen fin. Chau, chau.
Doblando la apuesta, un día el sol, plagado de sensaciones. Abajo, problemas, vos y yo al fin, volando en mil direcciones. Miramos edificios que se alejan, son de ayer.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.